Es interesante que cada uno de nosotros podamos refrescar el conocimiento en cuanto al significado de esta bienaventuranza. Y si alguno de nosotros no lo ha escuchado, pues hoy va a aprender sobre esto. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 5 y versículo 3, nosotros vamos a ver la bienaventuranza número 1. La número 1 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un placer, hermanos, para mí presentar este estudio, ya que muchas veces cuando oímos en la palabra de Dios el término pobre, creemos que solamente se refiere a los que no tienen dinero. Creemos que solamente se refiere a los que tienen necesidades materiales. Creemos que se refiere a personas de condición económica baja. La Biblia, hermanos, da otro significado de pobreza. Y es lo que vamos a ver en este día. Por eso les digo, para mí es un gusto enorme poder presentar este estudio. Si nosotros acaparamos el significado de pobreza a la cual Cristo se refiere, nosotros tendremos la oportunidad de ponerlo en práctica y también aparecer, hermanos, en la lista de los bienaventurados. Por eso es interesante conocer qué es lo que quiere decir Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice bienaventurados los pobres en espíritu, no se refiere a la pobreza que en vez de bendición trae maldición. Por ejemplo, el acto de Judas. Cuando unas personas ven la situación de Judas después de que entrega al Señor y después de que va otra vez ante los principales, los sacerdotes, arrepentido por haber entregado sangre inocente y devolviendo las piezas de plata, para muchas gentes, Judas es un pobre, hermanos. Y sí, en un sentido es pobre, pero no es en el sentido en que Cristo dice bienaventurados. Porque este hombre era pobre, pero no fue bienaventurado. Cuando nosotros leemos acerca de Judas después de este evento, encontramos que Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que había sido condenado, devolvió arrepentido las monedas de plata. Va. Es que está esperando. Lo ven, es que es la primera diapositiva. Este hombre entregó arrepentido las monedas de plata que había recibido por traicionar a su maestro. Y la pobreza de Judas se ve en las palabras que él mismo dice: he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pobrecito de ti. Con ese cargo de conciencia. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Esta pobreza, hermanos, es una pobreza causada por la miseria de nuestros actos. Cometemos actos malos, tenemos unas consecuencias trágicas. Pero esta pobreza, hermanos, no trajo bienaventuranza a Judas. Ninguna bienaventuranza le trajo. Al contrario, fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Cuando hablamos de la pobreza, hermanos, del que menosprecia el consejo, también encontramos que es otra de las pobrezas que no reciben bienaventuranza. Si alguien está oyendo la palabra de Dios vez tras vez, en su mente rebota y dice otra vez lo mismo, pero esta lección no la he aplicado en mi vida, y sigue rechazando los consejos de Dios, es pobre. Pero esa pobreza no trae bienaventuranza, porque no está aplicando el consejo de Dios a su vida. Cuando nosotros leemos el Proverbio 13:18, encontramos que ahí dice la Escritura: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pobreza y tristeza, pobreza y vergüenza, el que aborrece el consejo. ¿Quién es el que aborrece el consejo? pues eso es lo que dice Dios, pero yo no lo quiero hacer. O eso es lo que dice el hermano, pero yo no lo quiero hacer. Dios me dice, no robes, y a mí me gusta robar, ¿y qué tiene? Me gusta agarrar lo ajeno, es más, siento cosquillita cuando agarro lo que no me pertenece. ¿Qué tiene? Esa pobreza, hermano, no es bienaventurada. Esa pobreza es miserable. Así de que cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de ello, tampoco se refiere a la pobreza de quienes aceptaron su evangelio por la necesidad bíblica. Perdón, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de ello, se refiere a los que recibieron su evangelio por la necesidad espiritual que ellos tenían. Y hay muchos ejemplos bíblicos de ello. Podemos empezar con Nicodemo, con José de Arimatea, con los 3,000 en el día de Pentecostés, con los samaritanos cuando les predicó Felipe, con el eunuco etíope, con el centurión, con el carcelero de Filipos, con Lidia, y no acabaríamos, hermanos, en enumerar los casos de pobres espirituales que la Biblia nos enseña que fueron bienaventurados. Porque eran personas sumamente accesibles, me está trabando la lengua otra vez, accesibles a los consejos de Dios, personas sumamente accesibles a los consejos de Dios. Estas personas son bienaventuradas. Todos los ejemplos bíblicos que encontramos de personas que aceptaron el evangelio y se convirtieron son personas que componen a esa gran multitud de bienaventurados. Básicamente, hermanos, el bienaventurado, el pobre en espíritu, es aquel que todo lo que hace, lo hace dependiendo de Dios. Todo, hermanos, todo. Yo le aseguro que hay personas en esta vida que no dan un paso sin pensar en si no van a molestar a Dios. No estiran la mano sin pensar en si lo que van a hacer es pecado o no es pecado. Hay personas, hermanos, personas que dependen totalmente de Dios, que siempre están pensando en cómo agradar a Dios. Estas personas son pobres en espíritu. El que se siente pequeño, el que se siente un mendigo, el que se siente insuficiente, son personas que dependen de Dios. Siempre están dependiendo de Dios. En Sofonías capítulo 3, versículo 12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Cuando nosotros leemos sobre Sofonías, hermanos, desde el versículo 9 al 13, en el capítulo 3, Dios está hablando que después del juicio a su pueblo, hará volver a un pueblo para sí. Y ese pueblo es un pueblo compuesto de personas de todo el mundo. Un pueblo pobre. Un pueblo de corazón limpio, un pueblo de corazón puro, de labios puros. Estos vendrán de todas partes de la tierra, pero serán pobres en espíritu. Porque dependerán de Dios. Serán personas bien bendecidas. A diferencia de ellos, estaban los paganos que eran arrogantes y soberbios y no aceptaban el consejo de Dios. El pueblo de Dios al cual se refiere en Sofonías, hermanos, sería un pueblo modesto, humilde, en cuanto a las cosas que compete a Dios. Estos no harían injusticia, no mentirían y tampoco se haría en ellos idolatría como lo había en los demás que no aceptarían el consejo. Sofonías, hermanos, nos está diciendo de que se iba a sacar un pueblo de diferentes partes de la tierra. Pobres, humildes. Pero esta pobreza y esta humildad tenía que ver con su actitud interna. Con su actitud interna. También es bienaventurado el que no pone su corazón en las riquezas de esta vida. El pobre en espíritu, hermanos, es el que vive contento con lo que tiene, sea esto abundancia o sea escasez, vive contento con lo que tiene. Vive contento con lo que tiene. Vivimos en un mundo que, por la globalización, cada vez nos vende más la idea de ser más materialistas. Vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente se está metalizando, pensando solamente en el dinero. Vivimos en un mundo donde el consumismo se ha vuelto un vicio en muchas personas. Tengo que ir al mall, tengo que gastar, es que siento comezón, tengo que gastar en algo. Consumismo, materialismo, metalización, son términos que se aplican muy bien a la gente de nuestra era. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre que tenía todo para ser un príncipe. Y todo lo tuvo para un lado, por seguir a Cristo. Y aún sirviendo a Cristo, aprendió a vivir en la pobreza extrema y en la holgura también. En la escasez y en la abundancia. Cuando nosotros leemos en Filipenses 4:12, dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo era un hombre que había aceptado entrenarse en las cosas de Dios. Entrenarse para el tiempo de escasez y para el tiempo de abundancia. Sabía vivir contento en cualquiera de esos tiempos. Pero esto requería entrenarse, aprender de otros. En este caso del Señor, el maestro por excelencia. Hay muchas cosas en esta vida, amados hermanos y amigos, que nosotros no las hemos enseñado. Por ejemplo, para amar. ¿Quién nace enseñado para amar? Nadie. El amor lo aprendemos en el transcurso de la vida. Y muchas veces aprendemos un amor que no es el amor verdadero. Cuando venimos a Dios, empezamos a aprender lo que es el amor verdadero. Cuando venimos a Dios, empezamos a aprender a amar la vida aunque haya escasez. Amar la vida aunque haya abundancia. Y dejar de lamentarnos cuando hay escasez. Él había aprendido a vivir contento, hermanos. Él estaba bien enseñado. Él había aprendido el secreto para poder sobrevivir en la abundancia y en la escasez sin dejar de amar a Dios, sin dejar de estar gozándose. Había aprendido este secreto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos son los que aprenden este secreto del apóstol Pablo y de todo siervo de Dios. Debemos de estar contentos con el sustento, con el abrigo, con el salario que tenemos. Cuando vamos con un patrón, nos comprometemos con un salario. Hay que estar contentos con ese salario. Si nos comprometimos con ese salario, allá hay muchas personas que se quejan de que tienen van y ofrecen cosas de la empresa donde están trabajando, van y ofrecen cosas que robaron de la empresa. Oye, pero esas cosas te las robaste. Sí, pues es que me pagan muy poquito. Pero, ¿qué no firmaste un contrato? ¿Qué cuando fuiste a trabajar no dijiste, no te dijeron te vamos a pagar tanto y tú estuviste de acuerdo con ello? Entonces, ¿por qué estás robando? En las maquiladoras, en las mentadas maquiladoras, la gente roba de adentro de las maquiladoras porque les pagan un salario mínimo. Oye, pero ¿por qué está robando eso? Todos lo hacen. No te fijes. Los que trabajan en los supermercados van y le ofrecen un frascote de Nescafé por un peso, por dos pesos. Oye, pero ese Nescafé te lo robaste. Sí, pues es que me pagan bien poquito. Descontentos con su salario, ¿Para qué se comprometieron si sabían que era un salario bajo? ¿Sabe qué pasa? Nunca tienen yene. La persona que no está contenta con su salario nunca tiene yene. Ningún salario va a ser suficiente. El apóstol Pablo había aprendido a vivir humildemente y en la abundancia. A veces tendremos un salario raquítico, a veces tendremos un buen salario. Hay que aprender a vivir con ello. Habrá día, habrá temporada de frijoles y habrá temporada de carne. Hay que aprender a vivir con ello. Bienaventurados los pobres, que se gozan en la pobreza y en la riqueza material. Gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento en 1 Timoteo 6:6. También leemos: el de corazón contento tiene un banquete continuo, aunque coma tortilla. El de corazón limpio tiene un banquete continuo, Proverbios 15:15. Muchas veces decimos, es que si uno comiera puros frijoles o pura sopa de arroz, hijo, le costaría a uno todo de bilucho, todo tembeleque, ¿verdad? ¿Sabía cuál es el error número uno de nosotros, los occidentales, especialmente hablando en sentido general? De que comemos demasiado y nos alimentamos muy mal. Comemos mucho y nos alimentamos muy mal. Si usted comiera una cazuelita de arroz y se preocupara por masticar cada granito de arroz, es suficiente para mantenerlo en pie todo el día. Tiene las suficientes calorías, las suficientes vitaminas para mantenerlo en pie todo el día. Le estoy diciendo esto, no estamos diciendo que coma un tazoncito de arroz o un tazoncito de frijoles. Estoy diciendo cómo el hombre se ha adulterado poco a poco en cuanto al alimento. Come mucho y se nutre muy poquito, porque come muy mal. Pues cuando vienen tiempos de escasez, una tortilla nada más, un platito de frijoles nada más. ¿Sí me explico? Porque hemos aprendido a comer mucho, aunque no nos estemos nutriendo. Así de que el apóstol Pablo nos da la lección en cuanto a la pobreza en espíritu, hermanos, el que aprende a vivir en lo poco y en lo mucho. El que es pobre en espíritu es aquel que, aún teniendo muchas cosas materiales y teniendo mucho dinero, siempre está bendiciendo a Dios. Ese es un pobre en espíritu. Mucha gente, hermanos, tiene un concepto de que los ricos no se van a ir al cielo. Pero yo conozco muchos hombres ricos en la Biblia que se fueron al cielo porque no tenían su corazón puesto en su riqueza. Tenían su corazón puesto en las bendiciones de Dios. Aquel que, aún siendo rico, bendice a Dios, hermanos, es pobre en espíritu. Es aquel que simpatiza con el menesteroso. ¿Quién es el menesteroso? El que necesita ayuda. El extranjero que acaba de llegar a la ciudad y no tiene que comer. En Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos. No dice robando con sus propias manos, ¿verdad? Dice, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. El que, aún siendo rico, hermanos, comparte con el necesitado, es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu. Socorriendo eficazmente en la necesidad, cuando nosotros vemos en 3 Juan 1:5, el apóstol Juan le escribe a Gallo y le dice: amado, fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos, y más aún cuando son forasteros. Este hombre, hermanos, al cual se está refiriendo Juan, era un hombre que ayudaba a los hermanos. En aquel tiempo la persecución estaba en su apogeo. Así que, hermanos, salían huyendo de un lugar y se iban a otro, llevando la palabra de Dios. El hermano era famoso por ayudar a estos hermanos y aún a los de casa también. Pero a los necesitados, hermanos. Cada uno de nosotros, al venir a Cristo, tomamos esa responsabilidad. Ayudar al necesitado. Así de que Juan tenía una responsabilidad muy bonita, porque él había aprendido a ayudar a sus hermanos y especialmente a los que venían de afuera. Imaginemos a hermanos huyendo por predicar el Evangelio, hermanos. ¿Qué bienes poseían? ¿Qué bienes llevaban consigo? Cuando el chavo del 8 huyó de la vecindad, llevaba su palito y llevaba un morralito atrás. Los hermanos que andaban huyendo por predicar el Evangelio, hermanos, yo creo que ni eso llevaban. El Chavo del 8 es una serie mexicana muy tierna para nuestros hermanos americanos. Una serie muy tierna que ha hecho llorar a grandes y a chicos. Muy limpia. Así de que hermanos iban predicando el Evangelio y necesitaban indudablemente la ayuda, el acompañamiento, el encaminamiento. Oye, ¿cómo le hago para llegar a Éfeso? Mira, te vas por aquí, Emma, yo te encamino. Y ahí te va para lo que se te ofrezca en el camino. Te da una torta de harina, una torta de higo, de masa de higo. Si logro despertar el apetito de ustedes, no se me van a dormir. Un pan integral recién hecho. Llévate para el camino. Bueno, el camino que compre para ti. Llévate. Mira, esas sandalias que trae ya están muy desgastadas. Llévate estas. Quítate estas, llévate estas. Ayudando al que anda predicando el Evangelio. Es una responsabilidad muy hermosa, hermanos, ayudar a los que andan predicando el Evangelio. Sean hermanos, hermanas. Que les gusta la predicación, que siempre andan activos en las cosas de Dios, da gusto ayudarlos. Porque eso es lo que agrada a Dios. Y el que hace estas cosas es pobre en espíritu. Es bienaventurado. Cuando seguimos, hermanos, con este punto, el que es rico, sin olvidarse de Dios, es pobre en espíritu, encontramos también el caso de Job. ¿Qué pasó con Job? Job, hermanos, se encontró en una prueba por causa del enemigo de las almas. El enemigo de las almas no puede ver a un hermano sirviendo bien a Dios, porque luego va y pica a otro para que meta cizaña. El enemigo de las almas anda viendo a quién devorar. Dice Job, cuando se vio sin nada, hermanos, en todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Se le acabaron sus bienes, su familia, sus pertenencias, su salud. Y sin embargo, Job siempre pensó, bendito sea Dios, Dios tiene un propósito con él. Dios tiene un propósito. Job, hermanos, era un hombre sumamente rico y lo perdió todo. ¿Por qué? ¿Por qué no maldijo a Dios? ¿Por qué no renegó de Dios? Porque no tenía su corazón puesto en la riqueza. Su corazón era íntegro a Dios. Siempre considerando que desnudo había nacido y desnudo se iba a ir. Ni un puño de tierra podía llevarse él consigo. Se lo echarían ya cuando estaba muerto, pero él no le pertenecía. Job pasó su primer prueba, hermanos, y no acusa a Dios de inconsistencia, porque la palabra de Dios dice que siempre va a bendecir a aquel que le sirve, y pareciera que a Job no lo estaba bendiciendo. No dijo Job, oye, Señor, pues ¿qué pasó? Me estás fallando. Pasó la prueba, hermanos, reconoció la soberanía de Dios, no negando que Dios tenía un propósito con todo aquello. Aceptó que lo ocurrido era obra de la providencia divina, porque Dios permite, hermanos, el mal hasta donde lo podamos soportar.
hasta donde lo podamos soportar. Más allá de lo que podemos soportar, no vamos a recibir.
Cuando leemos en Job 2:10, dice, pero él le respondió a su mujer. ¿Se acuerdan la mujer de Job que le dijo, maldice a Dios y muérete? Le respondió Job, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. No recibiremos el mal, hermanos. Solamente lo bueno, lo bonito. Ah, si está bonito, sí voy. No recibiremos el mal. No recibiremos la prueba. No nos gozaremos de estar siendo probados como es probado el oro. Job fue probado, hermanos. Y no pecó con sus labios. Aún su mujer era su principal enemiga y no pecó con esa influencia tan grande que tenía a un lado. Podemos considerar lo bueno como malo o lo malo como bueno. Podemos decir, Dios tiene un propósito con esto malo que me está pasando. El mal que nos pasa puede ser considerado para nuestro bien. ¿Podrá ser considerado para nuestro bien lo malo que nos va? Si estamos bendiciendo a Dios, yo creo que sí. Me recuerda el caso de José. ¿Se acuerda a José cómo sus hermanos lo vendieron? Y fue a dar a Egipto. Y de repente se encontró como gobernador de Egipto. Pero sus hermanos lo habían envidiado. Lo habían echado a una cisterna. Lo sacaron de la cisterna. Lo vendieron a unos ismaelitas. Y luego le dijeron al padre que había muerto, le quitaron su túnica de colores que tanto presumía José. Pero Dios estaba con José. José era un muchacho inocente. Y Dios lo bendijo, aún en la cárcel. Y Dios lo bendijo aún en la casa de Potifar. Y Dios lo bendijo aún en presencia de Faraón. Y cuando se encontró con los hermanos que lo habían llevado hasta ahí, los hermanos sintieron temor. Dicen, este está gobernando en Egipto, ¿qué nos irá a pasar a nosotros que le hicimos tanto mal? ¿Sabe qué les dijo José? No se asusten, hermanos míos, que a preservación de vida me envió Dios a Egipto. Dios no hace las cosas en sus siervos, sino un propósito. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 50 y 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida un pueblo numeroso. Eso fue lo que pasó en el mal de José. Dios lo encaminó hacia esa forma. El diablo, hermanos, perdió con Job. No pudo hacer caer a este hombre íntegro de Dios. Ya no se menciona su nombre en el largo del libro, que es de 42 capítulos. Hasta ahí, hermanos, llega a hablarse de Satanás. De ahí en más ya no se vuelve a mencionar en todo el libro de Job. Perdió. Perdió la batalla ante este hombre recto. Así de que el que, siendo rico, hermanos, sigue bendiciendo a Dios, será bienaventurado en todo lo que haga. Hay otra forma de considerar a los bienaventurados, hermanos, y es el que se considera menos merecedor. El que se considera menos merecedor. Muchas veces nosotros creemos que merecemos mucho. Oímos mucho en los anuncios que dicen, merezco más, pero con esto me conformo. O aquella frase que dice, creo que lo valgo. El bienaventurado, hermano, es aquel que cree que merece menos que lo que está recibiendo. El apóstol Pablo, quien abundaba en dones, de toda clase de dones, hermanos, dones espirituales, sobrenaturales, era un hombre que se consideraba el más insignificante de todos los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 y 9 dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, en la versión Reina Valera dice, como a un abortivo, me apareció a mí también, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Una persona así, hermanos, es una persona que se considera constantemente en deuda con Dios. En deuda con Dios. Así de que esto no lo va a dejar exaltarse, hermanos. No lo va a dejar enorgullecerse en sobremanera. Porque siempre está pensando, soy deudor de Dios. Dios tuvo misericordia de mí. No soy digno de esto. Me recuerdo al hijo pródigo que dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como cualquiera de tus jornaleros. No soy digno. Pero esto, hermanos, Pablo lo decía con todo uso de razón. No lo estaba hablando como un insensato. El hijo pródigo no se puso a decir eso como un insensato. Lo meditó, lo pensó y dijo, esto es lo que tengo que decir porque debo decirlo. No soy digno. Nosotros tenemos que aprender que nosotros no merecemos lo que tenemos. Es Dios quien en su infinita gracia nos ha dado tantas riquezas, hermanos. Tantas riquezas. El apóstol seguía a Cristo tan fielmente, pero se tenía como el primero de los pecadores. Dice en 1 Timoteo 1:15, dice, fiel es esta palabra y digno de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Soy el más grande de los pecadores. Soy el más pecador de todos. No porque estuviera practicando el pecado, sino porque había pecado en gran manera contra Dios antes de ser llamado. Soy más grande de los pecadores. Cuando nosotros consideramos, hermanos, a aquella persona que se considera menos a sí misma, recordamos la palabra del Señor Jesucristo que dice, ¡qué siervo! Que sale al campo en la mañana y regresa al oscurecer. Cuando llega a su casa, su amo le dice, ¡siéntate! Voy a alistarte agüita para tus pies y voy a alistarte tu comida para que comas. No, sino más bien le dice al siervo, hey, sírveme, atiéndeme, porque yo soy tu amo. Y aún el siervo al acabar el día debe de tener este pensamiento, siervo inútil soy, porque solamente hice lo que tenía que hacer. Considérase menos, hermanos. Menos en el sentido de que no merecemos lo que tenemos. Dios nos lo ha dado por su gracia. No porque nosotros lo merezcamos. Somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles. Bienaventurado al pobre de corazón. El que ha perdido toda la confianza en sí mismo. El que no está pensando en sí mismo como para solución de todos los problemas. Los problemas en nuestras vidas son más fuertes cuando queremos solucionarlos sin Dios. Y comprobado está, hermanos. Siempre tenemos que aprender a depender de Cristo. Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la carne por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo, hermanos, había crucificado a su viejo hombre, había crucificado a la carne, había matado a la carne, porque no tenía que confiar en sí mismo, sino que toda su confianza tenía que estar en Dios, hermanos, en Dios. Todo lo puede un Cristo que me fortalece. El publicano, amados hermanos y amigos, aprendió también a confiar en Dios. A pesar de que era un cobrador de impuestos, quizás le gustaba agarrar lo ajeno, llegó un momento en que dijo, soy pecador, me arrepiento. Señor, sé propicio a mí. Sé propicio a mí, Señor. Ayúdame, porque soy pecador. Así de que tenemos que aprender a no depender de nosotros mismos, sino a depender de Dios. La falsa pobreza en espíritu, hermanos, la del hombre que codicia las riquezas de este mundo, esa es una falsa pobreza. Un hombre pobre que está codiciando las riquezas de este mundo. La falsa humildad del que dice, yo no tengo ningún talento, yo no sirvo para nada, así de que yo me tengo que estar quietecito. y vaya y esconde el don que tiene, y vaya y esconde el talento que Dios le ha dado. El que dice tenerse en Dios y no es responsable con él. Yo creo en Dios, pero no me gustan las responsabilidades. Es una falsa pobreza. No es pobre en espíritu. ¿Quiénes no reconocen la pobreza en espíritu como bendición? Bueno, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había mucha filosofía. La filosofía era aquella forma de argumentos que desviaban a las personas de lo que era verdadero. Y aún los que tenían la palabra de Dios, los fariseos y los saduceos, que eran los maestros de la ley, los encargados de impartir las enseñanzas de Dios, eran personas que no eran bienaventuradas. Eran personas que no reconocían la pobreza en espíritu. Al contrario, ellos creían que estaban bien ricos en espíritu y que podían disponer de sus creencias y de sus filosofías como ellos quisieran ante la gente. Cuando nosotros hablamos de los que no reconocen la pobreza en espíritu como bendición, tenemos que tocar también este punto, amado amigo y hermano. Todo aquel que no acepta la invitación de Cristo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todo aquel que no acepte esta invitación, hermanos, no es pobre en espíritu, no es bienaventurado. ¿Quiénes son pobres en espíritu? Ya para concluir, hermanos, aquellos los que aceptan el llamado de Jesús, aquellos que son felices teniendo poco, teniendo mucho, porque saben que Dios los está cuidando siempre, saben que tendrán un descanso completo, mientras que las personas arrogantes y ambiciosas se hallan siempre infelices e intranquilas. De ellos es el reino de los cielos. En Mateo 5:13 es lo último que termina. En primera de Pedro 1:4 dice Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quién vendrá a Cristo en este día? La misma felicidad es para los contentos con su pobreza, como para los que son ricos y ayudan justa y sobriamente al menesteroso. No hay tal cosa de que somos bienaventurados porque ganamos $200 a la semana. Somos bienaventurados porque estamos contentos con lo que Dios nos da, sea mucho o sea poco. Estamos contentos con ello. Eso es la bienaventuranza. Los otros que no se conforman pasarán como va a pasar el mundo. El mundo pasará en sus deseos, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. En esta tarde yo le invito, si usted quiere ser de esos bienaventurados, acepte la invitación de Cristo. Cristo le ama y quiere ayudarle. Usted debe de arrepentirse de sus pecados y debe de bautizarse para perdón de ellos. Amado hermano, hermana, si usted le ha fallado a Dios, haga arreglos con Dios. Vendrá el día en que Dios nos llamará a cuenta a cada uno según lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo. Dios les bendiga.